Hola, ya estamos listos para seguir nuestro estudio en Apocalipsis. No podemos entrar detalladamente en todo lo que contiene el libro, pero antes de seguir con los siguientes capítulos, quiero mencionar brevemente algo sobre un tema importante, que es la alabanza.
Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros.
En el capítulo 4, versículo 4, nos damos cuenta de que hay 24 ancianos quienes están alrededor del trono de Dios. Y esos ancianos son representantes de toda la congregación de creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como, o sea, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Y por eso hay 2 por 12, que es ese número del pueblo de Dios. Y aquí tenemos 24 como 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Pacto. Y esa iglesia, esos ancianos que representan la iglesia, participan en la alabanza a Dios. Y también los ángeles alaban a Dios, como dice en el versículo 6 al 8. Ahí tenemos esa alabanza que se ha sacado también de Isaías capítulo 6. Y esos seres vivientes que son un tipo de ángeles, lo conocemos, por ejemplo, de Ezequiel capítulo 1 y de Isaías capítulo 6. Que también es el Isaías 6 también es una visión, ¿no? Al trono de Dios, y ahí estaban los ángeles cantando, alabando a Dios. Pero también así son como los ángeles más importantes o los con mayor importancia, que son entre los seres vivientes que tienen puestos así importantes en los cielos. Como dice en Isaías, son los serafines, por ejemplo, que son ángeles muy importantes. Y también los ángeles comunes, se puede decir, alaban al Señor. Es lo que el capítulo 5, versículo 11 nos muestra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Ya no solamente hablando de esos 4 seres vivientes, sino de muchos. Entonces, son digamos, los comunes. También los seres vivientes y los ancianos. Y el número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Y cantaban todos con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria, la alabanza. Y también cantaba al Cordero que está sentado en el trono, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En esa parte vemos, ¿no?, cuán importante es realmente la alabanza. Es porque solamente de esa forma se puede expresar esa grandeza, esa dignidad, que tiene Dios y que tiene Cristo, ¿no? Y el tema de las alabanzas, es la creación y la redención, ¿no? En el capítulo 4, 8, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que el que era, que es y que ha de venir. Y dice también en el versículo 11, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, es la creación y el poder, la santidad de Dios, es su existencia eterna que se alaba y es el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas. Y también se alaba por la salvación, por la redención. Es lo que vemos en el capítulo 5, los versículos 9 y 10, que dice que porque fuiste sacrificado, con su sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y también en el versículo 12, como ya acabamos de leer, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es una alabanza por la salvación, por la redención de Cristo, por su sacrificio, lo que fue realizado todo con la, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y al final, los dos temas realmente se unen porque dice, el que está sentado en el trono, el Cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios es el Creador y Jesucristo es el Salvador que recibe honra y adoración. Dios en el trono, Dios en su poder y también Cristo el Cordero. Y es así porque la redención de ninguna manera puede separarse de la creación. Por eso se reúne, se da alabanza a las dos, a esos dos temas, porque la redención apunta al día glorioso cuando toda la creación sea liberada de la esclavitud bajo la corruptibilidad y la muerte y nuevamente sea capaz de vivir junto con Dios, el Todopoderoso, en la nueva tierra. Entonces, son motivos muy importantes y muy profundos de alabanza que vemos aquí. En el capítulo 5 podemos leer desde el comienzo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, nación, y de ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Sigue esa alabanza que acabamos de leer. Entonces, Dios tiene en su mano un rollo escrito que está sellado con 7 sellos. Y esto muestra que en realidad se trata de un testamento, porque según las leyes romanas, en el tiempo de Juan, se requería 7 testigos para hacer un testamento y todos tenían que cerrar el testamento con un sello. Y el testamento tiene un sentido amplio, un sentido muy rico, ¿no? Porque describe la herencia que Dios tiene para su iglesia. Y en el libro de Apocalipsis vemos en qué consiste realmente ese testamento. Y al final del libro nos damos cuenta de que la herencia para los creyentes consiste en la nueva tierra que Dios va a crear para el futuro eterno de su pueblo y para que vivamos siempre en su presencia para adorarle y darle alabanzas y honras tal como se escucha aquí. Y solamente Jesús, el león de Judá, la raíz de David y el cordero, es digno de abrir los sellos. ¿Por qué es así? Porque Él ha vencido y solamente Él, solamente Cristo ha vencido. Eso significa, ¿no? De que Él ha vencido al diablo, al pecado, la carne pecaminosa, todos los poderes que destruyen la vida de los hombres y que destruyen la relación con Dios. Y Jesús, como el león vencedor, como la raíz de David, el rey que ha venido en el linaje de David, y Jesús, como el cordero sacrificado, ha cumplido la obra salvadora. Y por eso Él es digno de abrir los sellos. No hay otra persona, no hay otra cosa, no hay nadie que pueda abrir ese rollo, ese testamento, solamente Jesús, porque solamente Él ha vencido. Jesús recibe entonces el rollo de Dios y de esa manera muestra que él también tiene la responsabilidad de lo que sucederá cuando los sellos se abran. Ahora es como ya empieza, ¿no?, la consumación de la obra salvadora, que es también la consumación, ¿no?, del reino de Dios que ha empezado Cristo, ¿no? Esa obra, esa construcción del reino de Dios que ha empezado Cristo, ahora se va a cumplir y a consumar. Y eso es lo que termina con la vida eterna en la presencia de Dios, como se presenta en los últimos capítulos del libro. Y justamente porque Jesús es el responsable, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos y a completar y concluir el reino de Dios en la nueva tierra, justamente por eso él merece adoración, él merece el júbilo, él merece las alabanzas, porque él es el que ha cumplido la voluntad de Dios, él es el que ha cumplido el plan de salvación, de redención de Dios. Y los capítulos 4 y 5 realmente constituye una descripción de la revelación de Dios y de Jesucristo en ese día del Señor, el día del juicio. Es como una descripción de la venida de ese día del Señor. Se describe, ¿no?, cómo se prepara ese día del juicio. Se han revelado para los hombres en la tierra y aparentemente están presentes en la tierra. Es lo que mencionamos, ¿no?, de que puede ser de que ese trono es realmente el cielo que está en la tierra ahora, ¿no? Los dos capítulos versan sobre el juicio y la salvación. Y la santidad de Dios lleva al juicio si el Cordero no abre el rollo escrito, ¿no? Si no hay quien pueda abrir ese rollo, solamente hay el juicio de Dios. Entonces, si el rollo y Luri abriera el rollo, realmente es necesario para no terminar todos en el juicio. Ese rollo debe tener algo que ver con la salvación. Así debemos entenderlo. Trata sobre la salvación de una manera u otra. Algunos piensan que el rollo es el libro de la vida que se usa para juzgar a todos los hombres. Eso podemos leer en Apocalipsis 20. Y aunque, bueno, no estamos tan seguros, ¿no?, de que es realmente el libro de la vida, pero de todos modos tiene que ver con la salvación. Y entendido así, se puede decir que los capítulos 4 y 5 juega el papel de un preámbulo o de las preparaciones de un proceso judicial. Ya estamos abriendo los libros para empezar, ¿no?, ese proceso judicial que es el día del juicio. Pero ante todo, el tema en el libro, y por tanto el libro de Apocalipsis, y por tanto también en esos capítulos, es la venida del Hijo del Hombre y también del Padre, ¿no? Ese día de la venida, esa revelación, esa manifestación de Dios en la tierra. Y claro, Él viene tanto con juicio como con la salvación. Y eso es lo que vamos a ver también en los capítulos 6 y 7, leyendo sobre los sellos, porque ahora el león de Judá, Jesucristo, va a abrir esos sellos. Él es el único que puede hacerlo, es el único que es digno de hacerlo, y ahora eso es lo que sucederá. Vamos a leer en el capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se lo dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que gritaban: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un kilo de trigo o 3 kilos de cebada, por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven, miré, y apareció un caballo amarillente. El jinete se llamaba Muerte y el Infierno. Lo seguía de cerca. O sea, el jinete se llamaba Muerte y el Infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios, por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a una voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor? Santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió copas blancas que y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes y de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y la ira del cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Entonces, ese capítulo nos habla de los sellos que abre el cordero y el león de Judá. Y esos sellos en sí no demuestran el contenido del testamento de Dios. Son los sellos que se abren y pasa algo, entonces sale algo, pero no es el contenido del testamento, del rollo en sí. Porque el testamento no se puede abrir antes de que se hayan roto todos los siete sellos. Una teoría de interpretación de Apocalipsis, la teoría histórica de la Iglesia, dice que los sellos representan diferentes épocas históricas que preceden la segunda venida de Cristo. Habrá guerras, escasez, hambre, enfermedades y muerte, epidemias, antes de la venida de Cristo. No es imposible que el texto se deba interpretar de esa manera, pero creo que todos los seres realmente hablan del día del juicio final. El texto y el contexto habla mucho, ¿no?, de la venida de Cristo, habla mucho, ¿no?, de ese día del juicio. Y también todo el contexto de Apocalipsis habla de esto, ¿no? En el capítulo 1 se habla de la venida de Cristo, especialmente el versículo 7, ¿no?, que dice, miren que viene en las nubes, ¿no? Jesús está por venir. Y el capítulo 4 y 5 también habla de la venida de Cristo, la manifestación de Dios. Y aquí en el capítulo 6, el versículo 17, dice claramente, ha llegado el día del castigo. Ha llegado el gran día del castigo. Entonces, como vimos también en otra clase, ese día del castigo es una expresión conocida del Antiguo Testamento que se refiere justamente al día del juicio final cuando venga Jesucristo nuevamente, ¿no? Cuando termina la historia, ¿no? Y eso es lo que el contexto en sí, ¿no?, y el texto en sí nos hace entender de que se habla realmente del día final, quizás no tanto de lo que sucederá antes de la venida de Cristo, sino en la venida de Cristo. Y eso también quizás cambia un poco nuestra perspectiva en cuanto a nuestro deseo de siempre interpretar diferentes acontecimientos históricos, ¿no? Como decir, bueno, es tal y cual cosa, o eso es ese sello, y porque fácilmente llega a ser algo de nuestra imaginación o algo especulativo. Pero lo que vemos aquí es que en el día del Señor se abren los sellos y en ese día todo eso pasará. Hay muchas otras alusiones también al Antiguo Testamento en esta parte sobre los sellos. Por ejemplo, los jinetes. No hay tiempo para entrar y para buscar todas las citas, pero esos jinetes, se habla de esto en Zacarías también, el capítulo 1. Y esa parte y Apocalipsis 6 y 7 comparten realmente muchos temas. Zacarías 1 y Apocalipsis 6 y 7. Y también Isaías capítulo 2. Podemos quizás buscar rápidamente en Isaías capítulo 2. Porque aquí tenemos esa expresión también, ¿no? Que dice, un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarnos. Y dice, ¿no?, que va en contra de todo lo, muchas cosas que están bajo el juicio de Dios. Y sigue en el capítulo 2, versículo 19. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, en las grietas del suelo, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Entonces, aquí también es un motivo que vemos en el capítulo 6, y que la gente se esconderá, como mencionó Isaías también. Muchos temas son compartidos, ¿no?, entre esos capítulos y el Antiguo Testamento. Está construyendo sobre esa base de la palabra de Dios. Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que son los sellos. En el comienzo del capítulo 6 se dice, ¿no?, de que el cordero rompió el primero de los siete sellos. Entonces aparece un jinete que está montado sobre un caballo blanco. Y también este jinete y su caballo blanco es tema de discusión entre los comentaristas, ¿no? Unos dicen que es el anticristo. Y otros dicen que es Jesucristo mismo. Bueno, claro, eso nos muestra, ¿no?, de que hay una gran variedad, ¿no?, en cuanto a las interpretaciones. Pero vamos a ver qué dice el texto acá. Los cuatro seres vivientes, ¿no?, usan la misma expresión en Apocalipsis 22 para rogarle a Cristo que venga pronto. Y por eso es más probable, ¿no?, de que realmente se hable de Jesucristo acá y no del anticristo, ¿no? Eso no me parece muy lógico. Entendemos, ¿no?, de que aquí Cristo ha venido en el día del Señor para salvar y para juzgar. Él tiene como ambas tareas, ¿no?, en ese día del Señor. Dice que su caballo es blanco, y en Apocalipsis ese color está relacionado con la salvación. La ropa de boda está relacionada con la consumación. Entonces, nos damos cuenta de que ese jinete ha llegado para salvar, ¿no?, y para consumar el reino de Dios. Entonces, no puede ser otra persona que Jesucristo. El jinete monta un caballo y tiene un arco, lo cual indica que también está de guerra. Y bueno, sabemos, como también leímos en Isaías, de que el último día, en este último día, Dios va a juzgar, Jesús va a juzgar, y el uso de flechas y de arcos es realmente una manera de describir el juicio, una manera conocida del Antiguo Testamento también. Vamos a buscar en el Salmo 45, que es un salmo mesiánico, que habla justamente de esto. Ahí vemos de que el Mesías es una profecía del Mesías. El Mesías va a estar de guerra primero, hacer guerra y después celebrar la boda. Vamos a leer Salmo 45 y, por ejemplo, el versículo 4. Con majestad cabalga victoriosa en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Obviamente, un jinete que hace guerra con flecha y que vence a los enemigos del rey de Dios, él es, viene en el nombre de la verdad, ya en el Apocalipsis 1, ya hemos visto, ¿no?, de que él es el testigo fiel que habla la verdad. Y también la justicia, la humildad, la justicia son palabras que siempre se aplican a Jesús. Entonces, ahí está el Mesías, Jesús, una profecía de que él va a hacer guerra. Y después, en el versículo 9, en el mismo Salmo, ¿no?, dice, entre tus damas de honor se cuentan princesas y a tu derecha se halla la novia real luciendo el oro más fino. Aquí estamos en una boda. Damas de honor y la novia real luciendo el oro más fino. Entonces, en este Salmo mesiánico vemos que el Mesías primeramente hace guerra y después celebra la boda. Es lo que pasa también aquí en esta ocasión, en el día del... O lo que leemos en Apocalipsis, de que Cristo va a hacer guerra, él va a juzgar, él va a terminar con la maldad como un guerrero, y al mismo tiempo va a celebrar la boda, como se menciona en varios lugares en Apocalipsis. Entonces, por esa razón, ¿no?, creo que se debe entender, ¿no?, de que el jinete es Cristo, ¿no? Y los tres jinetes que siguen en los versículos 3 al 8 son compañeras de guerra del primer jinete. Ocasionan situaciones típicas para guerras, se quita la paz, hay matanzas mutuas, hay escasez de comestibles, y carestía, hay hambre, epidemias, hay muerte. Todos son cosas relacionadas a la guerra. Y el día del Señor se describe entonces como una guerra de juicio, en el cual Jesucristo sale vencedor para seguir venciendo. No hay otra persona de la que se puede decir de que sale vencedor para seguir venciendo. Y también en Apocalipsis 19:11 se habla, ¿no?, del jinete, del caballo blanco. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y verdadero. Ahora, una vez más, ¿no?, como en el Salmo 45, también como en la presentación, en el prólogo, en el Apocalipsis 1, que dice el testigo fiel, ¿no? Es bonito y eso es lo que realmente para mí personalmente edifica mi fe y mi confianza en la palabra de Dios, ver, ¿no?, cómo la palabra está entretejido, ¿no? Esas cosas del Antiguo Testamento se cumplen y siguen siendo la misma descripción, quizás con palabras un poco diferentes, pero sigue siendo la misma descripción. No es otra persona que el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el que vino a la tierra para salvar, el que murió en la cruz y el que vendrá en el día del juicio para juzgar y para salvar. Y la palabra muestra esto, ¿no? Y ese jinete en el 19:11 es obviamente el mismo que encontramos en el capítulo 6, que es Cristo mismo. Después de escuchar sobre esos sellos y sus consecuencias, las consecuencias del juicio, escuchamos sobre los mártires, los que habían muerto por causa de su fe. Ellos estaban debajo del altar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando el cordero rompió el quinto sello. Y en el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios se derramaba sobre el altar y debajo del altar también, como podemos ver en Levíticos 16. Entonces, los mártires se deben entender como un sacrificio, ¿no? Antes se llevaba el sacrificio de la sangre, se rociaba sobre y por debajo del altar, y ahora los mártires ahí están en el altar y lo debemos considerar como un sacrificio a Dios. No es un sacrificio expiatorio, como en el caso de la sangre. Tampoco es un sacrificio como Cristo, porque Cristo fue el sacrificio expiatorio principal, el que terminó con todos los sacrificios expiatorios. Sino que esos mártires son realmente un sacrificio de fe y de amor hacia Dios. Y es lo que Pablo menciona también, hablando de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Él está por morir y lo considera un sacrificio. No es un sacrificio expiatorio, pero un sacrificio de gracia, de fe, de amor a Dios. Y aquí tenemos, ¿no?, esos mártires en el altar de Dios. Y dicen que llevan ropas blancas, y eso se refiere una vez más, ¿no?, a esas ropas de boda, se refiere a la salvación, son puros delante de Dios, no hay ninguna mancha. Llevan esa ropa de la santidad de Cristo, de la justificación de Cristo, y ellos son los resucitados, ¿no?, que realmente en ese día del juicio van a resucitar, ¿no?, para también entrar a la vida eterna. Han sufrido mucho, ¿no?, y esperan ansiosamente, ¿no?, la consumación de su salvación, la vida eterna con Dios. Y por eso, ¿no?, preguntan también, ¿no?, porque claro, son mártires, han sido sacrificados, han sido realmente matados por causa de la fe, y preguntan, ¿cuándo viene la venganza de su muerte? No venganza en el sentido negativo, pero más porque saben de que Dios en el día del juicio va a juzgar a los incrédulos, los que rechazaban el Evangelio, que esos mártires estaban proclamando, los que mataron a los fieles. Entonces no es como una venganza personal de parte de ellos, sino es la venganza que tiene Dios en su mano. La venganza porque han rechazado a Dios, han actuado en contra de su voluntad, en contra de su evangelio. Y este anhelo realmente es un anhelo santo. No es porque nosotros aquí en este mundo vamos a querer y esperar de que, bueno, que Dios se venga a mi vecino porque se está burlando de mí. No, pero sabemos, y eso es también un consuelo para nosotros, de que este mundo se ha vuelto en contra de Dios, se ha vuelto en contra de su evangelio. Y queremos que se arrepientan, queremos que se vuelvan a Cristo. Pero si no lo hacen, es realmente un insulto grande a ese Dios Todopoderoso, el Santo, Santo, Santo. Y Dios se va a vengar en el día del juicio. Y están anhelando, ¿no?, la consumación de su salvación, ¿no? Pero se les dice que esperan un poco más, porque hay más que va a suceder en ese día del juicio antes de que se consuma toda la salvación. Se habla también de desastres naturales, ahí al final del capítulo 6, como terremotos y transformaciones con el sol y la luna y las estrellas. Esos son acontecimientos típicos cuando Dios se revela. Recordamos como el monte Sinaí, como fue envuelto en humo, que hubo truenos y relámpagos cuando Dios se reveló ahí. Y también lo mismo vemos en otras partes del Antiguo Testamento. Cuando Dios se manifiesta, hay esas manifestaciones, ¿no? Y por eso es justamente lo que pasará cuando se manifieste Dios en ese día, cuando Dios venga nuevamente a esa tierra, eso es lo que pasará. Y eso causa mucho temor en toda clase de gente en la tierra, desde los más ricos y más importantes y poderosos hasta los más pobres y los esclavizados. Y también vemos, ¿no?, en el Antiguo Testamento cómo la venida del Señor, la manifestación del Señor causa miedo y temor. El temor es causado tanto por la ira de Dios, del que está en el trono, y también es causado por la ira del Cordero. Como dice, caigan sobre nosotros, escóndenos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. También el Cordero se describe como el que tiene ira. Y eso es interesante, ¿no? Porque siempre tenemos esa imagen, ¿no?, de Dios como, o de Jesucristo como la persona más mansa, más humilde, y sí lo es. Pero también es Dios y tiene ira Él no acepta la rebelión contra Dios y contra su voluntad. No acepta de que el pecado destruya la vida de los hombres, que el pecado separe a los hombres de Dios. El cordero que fue sacrificado, ese sufrimiento tan profundo de él, que fue sacrificado por causa del pecado, también le causa esa ira en contra de ese poder maligno que destruye todas las cosas. Entonces, por eso, también temen, le tienen temor, ¿no?, al cordero, a Dios y a su cordero. Y claro, la pregunta es evidente, ¿quién podrá mantenerse de pie frente a esa ira? Y esa expresión también es conocida del Antiguo Testamento, en Nahum capítulo 1, versículo 6. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confía. Y es lo que necesitamos, un refugio. La gente quiere esconderse, ¿no? Pero siempre necesitamos un refugio en el día de la angustia, en el día de la ira. Y ese refugio es Cristo. Ese refugio es el Cordero, es Dios mismo. Debemos refugiarnos en Él. Bueno, lamentablemente no hay mucho tiempo para repasar el capítulo 7, que es realmente un capítulo importante, ¿no? Pero aquí tenemos esa visión de los sellados. Hay muchos que dicen de que ese capítulo es como un paréntesis. Pero no es así. Es simplemente una respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Bueno, los que pueden mantenerse son los que se han refugiado en el Señor, los que llevan el sello de Dios, los que han lavado sus túnicas en la sangre de Cristo. Ellos pueden resistir en el día del juicio, en esa guerra del juicio, porque llevan el sello de Dios en su frente y no la marca de la bestia, como vamos a ver en Apocalipsis 13. Algunos dicen que los versículos del 1 al 8 tratan sobre Israel, mientras que los versículos del 9 al 17 hablan de los salvados de las naciones del mundo, los no judíos. Yo creo que es una interpretación muy dudosa, ¿no? Porque todo el pueblo de Dios necesita el sello de Dios para resistir la guerra en el día del juicio, y no solamente una parte limitada de ellos. Todos necesitamos esto, ¿no? Y además la expresión los siervos de nuestro Dios, que son sellados, como dice el versículo 3, no hagan daño ni a la tierra ni a la mar, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Eso aparece varias veces en Apocalipsis, esa expresión. Y regularmente indica todo el conjunto, ¿no?, de los redimidos. No solamente una parte, sino todo el conjunto. Entonces, el número 144, miles de personas, y la enumeración de todas las tribus de Israel, muestra que hay una continuidad clara entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la Iglesia. La Iglesia es el nuevo Israel, o el pueblo que ha sido incorporado en el pueblo Israel del Antiguo Testamento. Y el número significa que aquí todo el pueblo está presente, todo el pueblo completo de Dios. Es el 12 por 12, ¿no? Es el número, hay 12 tribus y el 12 por 12, el número del pueblo de Dios, 12 por 12 son 144, ¿no? Y hay 10 por 10 por 10, ¿no?, que es el número de la perfección y el desarrollo completo. Entonces tenemos el completo número, el pueblo completo. Y eso no significa de que solamente habrán 144 miles de personas en el cielo. No, es un simbolismo que indica la totalidad de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y todo eso se cumplió en Jesús. Él era verdaderamente el Mesías que hizo posible la salvación de todo su pueblo. Y por eso Él es digno de recibir el rollo y romper los sellos. Vamos a mencionar brevemente a esos sellados, la gran multitud con túnicas blancas, ¿no? Y esa multitud, ¿no?, son los salvos, ¿no?, delante del trono de Dios. Y digamos, no solamente los mártires, sino todo el conjunto del pueblo de Dios, los que se pueden mantener de pie porque se han refugiado en el Cordero y su sangre se han lavado, y solamente de Él, del Cordero, viene la salvación. Y la única razón de su presencia delante del trono es la reconciliación que Jesús les ganó por medio de la sangre. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de salir, ¿no?, de la tribulación como vencedor, solamente porque han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre de Cristo. Es el perdón de Cristo, nada más. Es la única cosa que nos puede salvar de esa tribulación y que nos puede salvar en ese día del juicio. Y ese lavamiento también se refiere, ¿no?, al perdón de nuestros pecados, porque nosotros no podemos esforzarnos, no podemos mejorar suficientemente para que Dios se alegre de nosotros, no solamente a través de la sangre de Jesús, del perdón de nuestros pecados, solamente por medio de la gracia y el reconocimiento de nuestro estado perdido, el reconocimiento de que nosotros realmente necesitamos a Cristo, necesitamos su reconciliación y su perdón. Eso es lo que nos puede salvar. Y como ya mencionamos, esas ropas blancas es realmente la ropa de la justicia de Cristo. Nos vestimos de esa justicia de Cristo, nos ponemos esa ropa de la boda y solamente por la fe llega a ser nuestra esa ropa, ese vestido de la salvación. Pero haciendo esto, creyendo en Él, tendremos entonces un lugar en la gran multitud de los sellados, los que tienen el sello de Cristo. ¿Y qué es el sello de Cristo? Es la cruz en nuestro frente, la cruz de Cristo que nos salva. Y ahí vamos a estar entonces juntamente con los que alaban al Señor y le sirven día y noche en los cielos y que disfrutan todos los beneficios de su salvación. Y con esto termina el sexto sello y vamos a terminar con ese mensaje de que los que tienen el sello, la cruz de Jesús en su frente, son salvos por la fe en Él. Y vamos a estar con toda la multitud para disfrutar las bendiciones y los beneficios de la salvación delante de Dios, alabándolo siempre.
Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centro Sarepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!